Radio Euskadi presenta La Jungla Sonora con Joseba Martín.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos un día más en el tiempo monográfico de La Jungla Sonora. El saludo de quien nos habla, de Joseba Martín. Hoy vamos a echar atrás nuestra mirada, unos 40 años más o menos, para recuperar un trabajo que se hizo entonces y que por diversas actualidades pues vuelve a estar entre nosotros. Está encargado de la selección y de la historia que hay que contar Fernando Gegúndez, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? He estado haciendo cuentas con los dedos y son 49.
49, 50, bien.
50.
Pues en ese caso, medio siglo es lo que contemplan este trabajo, que vuelve a la actualidad por varios motivos. Cuéntanos de quién se trata, de qué disco y por qué regresa.
Bueno, pues se trata del cantautor, digamos, rockero más iconoclasta de Cataluña, Pau Riba, más... Diríamos que sería un común equivalente, salvando muchas distancias, a nuestro Mikel Laboa, en el sentido, muchas distancias.
La parte más experimental, quizá.
Sí, eso es, la parte
más
rompedora, la parte de que no casarse con nadie, de empezar con el set you get, y esos, decir que eran unos plagiadores de la chanson, seguir con el grupo de folk, que ya estaban ahí más la vanguardia, pero luego también renunció a ellos, a su aire. Y vamos a repasar el primer disco de Pau Riba, que se reedita ahora junto al segundo en un doble, tal como en su día salió también. Salieron separados, pero luego en el 78 salieron como doble, que es lo que tienes ahí tú, creo.
Efectivamente, y este bonito CD doble. Es.
Y entonces, pues, Muster, por supuesto, se ha hecho eco de este aniversario, que no es aniversario casi redondo, porque sí, 50 en breve, y ha editado con todo lujo de detalles este Diotría y Diotría 2. Pero el Diotría 1 es tan completo y tan interesante que es lo que vamos a oír hoy. Y por primera vez en la historia de mis programas en La Jungla van a ir en el mismo orden que el disco.
Que se publicaron, sí. Eso es, cara B. ¿Por dónde empezamos entonces?
Pues si quieres empezamos para que la gente se sitúe, para que la chavalería se sitúe, pues con la canción que abría el Diotría, año publicado 70, grabado 69.
Grabado en el 69, publicado en el 70.
Eso es. Y es Kizú, que deja ya clarísimas las intenciones de Pau Riba aquí. Entonces vais a gozar de un temazo conducido y muy alegrado. O sea, constantemente está constante la presencia de Toti Soler, que era el guitarrista que se acababa de traer un distorsionador, el primero, dicen, de Barcelona, de Londres, y que rememora a una novia francesa que tuvo Pau Riba de adolescente en Cadaqués. Entonces es como el primer amor cándido de Pau Riba. Y ya había incluido este poema en un libro llamado Canciones y Poemas, que había editado él en el 68. Kizú, Pau Riba.
Inflava i gotava els braços en crema. quan tothom callava, ella em despedia, m'acomiadava. Fins a l'endemà, llavors em mirava i em dava la mà. Ah, ah, ah. Urdia com folla, dansava molt bé, heroica i bonica, enmig del carrer. Rodava, girava, s'omplia de vent, i reia i callava i seguia corrent. S'inflava i voltava, els braços en creu, tocava la sorra amb les puntes dels peus. I veia la lluna enmig de la nit, nosaltres miràvem sense fer brugit. Era com un somni, era una nit d'espit.
Con esa pieza titulada Quitú se abre este trabajo de Pau Riba, que curiosamente no nació en Barcelona, sino en Palma de Mallorca. Eso es lo que hemos visto un poco en su sí. biografía, pero él es de la escena barcelonesa.
Él
¿no?
es de la escena barcelonesa, aunque ahora vive retirado en el Maresme también ahora. Bueno, él es de la escena barcelonesa, pero siempre tendió mucho a las retiradas camperas. Nació por accidente en Palma de Mallorca, estaban allí sus padres, pero fue accidental.
Pasaban por allí.
Pasaban por allí, nació en el 48, pero bueno. Vamos a contar un poquito en lo más en orden que podamos situar al personaje, porque tiene tela situarle, no es fácil. Pau Riba es como un icono, ¿no?, de lo que es el freak rock catalán, ¿no? De alguna manera, la palabra freak aquí sí que estaría apropiada tal como se entendía antiguamente. Y es un hombre disonante en actitud y disonante en música completamente, como habéis podido comprobar. Muy orgulloso, muy procaz, muy típico.
Con las ideas muy claras.
Sí, muy claras e incluso no tiene abuela, ¿no? De esto que es muy. Y bueno, ese tipo de personajes al rock le viene muy bien, yo creo también, ¿no?
Porque gente con carisma.
Eso es, mucho carisma. Y un sentido creativo, desde luego, nada común. Entonces, bueno, pues la prensa de entonces, de los años 70, le trató maravillosamente. O sea, yo recuerdo artículos en el Vibraciones, Discos Press, constantemente de Pau Riba. Y esta reedición, que va acompañada de una gira de presentación también, pues se trata de una obra magna, ¿no? Y en su discografía aún estaba adscrito, pero ya muy heterodoxamente, al folk, porque había sacado unos singles anteriores más folkies, pero con una extraña confluencia, ¿no?, entre canción étnica, a veces psicodélica, una asimilación rockera ya clara, que luego ya se va a pasar al rock, y algunos toques de progresivo, que ahí está bien notado aquí, ¿no?, de alguna manera. Él nació, como digo, accidentalmente en el 48, perdón, en Palma, en el seno de una familia pequeño burguesa total y absoluta, ¿no?, perteneciente a la aristocracia intelectual catalana. Su abuelo era el poeta Carles Riba y su abuela, la poeta también Clementina Arderieu. Y entre los amigos de la familia se encontraba Dalí. De hecho, Dalí es la gran influencia primera de Pau Riba, que le trataba como el nieto que no tenía cuando iba a su casa.
Pues fíjate.
¿No? Entonces, sí. Entonces le descubría en su intimidad y le tenía mucho cariño. Entonces, claro, él conoció ya de adolescente el surrealismo, que le acompañó siempre también, de alguna manera. Seguimos
Con más canciones.
Con más canciones para que se sitúe más la gente. Y esta maravilla se llama Rosa de Abril. Es una canción enternecedora, de una melodía muy pegadiza, que le muestra en su salsa, acompañado por el teclado. Aquí prima más el teclado de Jordi Sabatés. La guitarra, ya hemos dicho, era de Toti Soler, que tiene un historial.
Cualquiera de los dos son superstar.
Sí, posterior y anterior, porque Toti Soler ya venía de los Picnic con Janet. Y luego, pues, OM, que es, en realidad es la banda que
el grupo
acompaña
de apoyo.
Eso es. Y entonces, bueno, pues está concebida para ser cantada por su amigo, un cineasta underground, llamado Joaquín Jordá, que no fue capaz de cantarla, y por eso la letra habla de 100 novias, porque el cineasta era como muy ligoncete el hombre, ¿no? Entonces, aquí está, Rosa de Abril.
I'm pensaré en l'aire de la rosa per si el vent te la vol dur. Elisabet, no Eliselis. Ja mai més pensaré en tu. Pensaré en tu. Ja mai més pensaré en tu. Ja mai més pensaré en tu.
Pues así suena Rosa de Abril y entre paréntesis L'amor s'hi posa. Así que las reflexiones de este gran autor, Pau Riba, todavía ahí dale que te pego, sí. Y este álbum que se grabó hace unos 50 años, como decimos, Dioptría,
sí.
Acompañado del grupo Om.
Om, exacto.
Ahí están Sabatés, Toti Soler, en fin, sí. Magnos artistas de toda, claro, la revolución de la música catalana.
Claro, y todos dentro del grupo de folk, porque él pues enseguida reniega del Set Juguets, que es la digamos que la agrupación de folkis habitual, con mucha influencia de la chanson francesa, y crea el grupo de folk con esta gente y sobre todo con Sisa, que es el otro gran representante.
Supongo que Pau Riba sería de aquellos que dice nunca estaría en un partido, en una asociación donde admitirían a alguien como yo.
Exacto, muy bien.
Siempre va, sí, por libre.
Sí, sí, siempre
así
por libre.
Eso creo que lo dijo Woody Allen, pero bueno, vamos a extendernos.
Sí, no, pero va, todo
en la historia.
Vale, pues eso, este hombre, a pesar de esos lazos familiares, bueno, no a pesar, sino por tener esos lazos familiares, siempre tuvo una dicotomía, ¿no? Renegando de la familia hasta el punto de que los textos originales del Dioptría arremete contra su abuelo, contra su abuela, o sea, como la burguesía repampinante y asquerosa de la Cataluña, y reniega, pero también se deja influir por la vena literaria de la familia, que, claro, es una
se
fuerte,
queda con, ¿no?, lo que quiere.
Eso, se queda con lo que quiere de su familia ilustre. Y bueno, pues aprovechando ese resquicio que la dictadura dejó con el tema catalán, porque es muy curioso, ¿no? La dictadura permitió cantar en catalán, pero no hablar. Entonces, bueno, pues de alguna manera consideraron que... Pero
digamos que se hacía la vista gorda.
Eso poquito. Es, eso
una
es.
Una miqueta, entonces, una miqueta.
Aprovechando esto, pues Pau Riba incorporó a sus canciones, como todo el mundo que sepa catalán estará apreciando, palabrotas, mofas a la monarquía, referencias explícitas a la República, que curiosamente pasaron la censura sin ningún problema. Se conoce que esos días, pues, el que estaba de censor no sabía catalán.
O estaba de baja.
O estaba de baja. Y bueno, pues él mismo dice que cree que, por un lado, ni Jaume Sisa ni él, que en ese aspecto van en paquete, yo creo, hemos sido activistas del asunto nunca, ¿no? Sino que como podían ser los Raymond o Luis Yach o cosas así, ¿no? Por lo que nos tenían catalogados como no zumbaos, pero no conflictivos. Entonces,
francotiradores colaterales.
Eso
que
es.
Andan
entonces,
por ahí fuera.
Al ser ambos de textos literarios y de un alegato sobre sus abuelos, pues que es lo que mete aquí, ¿no? En el texto muy curioso del Dioptría. Y todo arremete de manera hiriente con su, ya digo, con su cerrado, mezquino núcleo familiar. Y también contra la religión, contra los templos de la cultura catalana. Y el sello Concentric, al leer ese texto que va a incluir ahí, el propio sello le contesta, el propio insert en el interior del
anillo interior,
y le contesta, cosa que es nada habitual, o sea, no se conoce caso parecido, acojonado por las proclamas de Pau, pues de alguna manera introduce un largo texto refutando sus afirmaciones.
Bueno, está bien lo que dices, Pau, pero yo tal. Por ahí. Es curioso porque además el sello Concentric en aquel tiempo era un poco el sello de vanguardia,
sí,
de todo,
sí,
el rock catalán, la psicodelia, el progresivo, un poco donde salían,
claro,
esas cosas diferentes.
Sí, aún no estaba Edixa, creo, no sé si estaba ya.
Pero con cosas más clásicas.
Más clásicas, claro, eso es más de los otros, ¿no? Y aquí lo que pasa es que no pasó eso, ¿no? Aquí es Doca Mairu, ya era un sello, ya era un colectivo interesante, ¿no? En sí. Bueno, vamos a seguir oyendo música,
pues más canciones
de Pau Riba. Esta ya estaba incluida en un single previo de ella, de Pau Riba. Es una de sus canciones más arquetípicas, un baladón de folk y un clásico de su discografía, se llama Noia de Porcelana. Mm-hmm.
contra teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser un pler d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense veat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristal. Porcelana, buscava llum en la teva pell. I això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana, et preocupes de 5 a 7.
Esta es una canción casi de aire pastoral, una bonita balada dedicada sí. a esa chica de porcelana.
Sí, sí, o pastoril.
La China Girl, que diría sí. David Bowie.
Sí.
Seguimos con más historias de este hombre, Pau Riba, que además, bueno, pues se ha dejado ver últimamente en revistas y periódicos, o sea que obviamente es un disco que en su momento capturó, digamos, a los interesados en nuevos lenguajes. Estamos hablando del año 69-70.
70, sí.
Que casi nadie hacía por aquí pues cosas del progresivo y toques psicodélicos y este tipo de historias, pero a la vez con letras de mucho nivel.
Claro, porque ya había descubierto a Dylan también, que es precoz hasta en eso, ¿no? Porque ya fíjate, en estos años, aquí a Dylan todavía yo creo que no se le conocía suficientemente, ¿no? En el año 69. Pero allí sí, él sí los había descubierto. Entonces, bueno, pues Dio Tria, tras unos cuantos singles, como hemos dicho antes, y un dúo que montó también con el que yo tengo alguna canción por ahí pirateada de Pau Riba con Jordi Pujol, que era uno que luego fue marionetista. Y
no confundir con
y supone pues eso, un choque clarísimo contra la cançó catalana tan basada en la francesa. porque perturba, porque es mordaz y por la propia personalidad del artista, ¿no? En realidad el disco, yo, la mejor forma de definirlo es como un estado de gracia, lo estáis comprobando, ¿no? Compartido por esa excelente banda que le acompañaba, que eran OM. Y él dice que una diotría, yo lo llamo diotría, porque es un término médico que indica hasta qué punto estamos ciegos, ¿no? Que estamos cegatos y no vemos con claridad, ¿no? El título quiere significar un estáis ciegos, no os enteráis de nada, en el sentido de que los tiempos están cambiando, nunca mejor dicho, pero vosotros seguís anclados en el pasado. Y esa ceguera la focaliza en su familia. Uh-huh. Y por eso esos textos que acompañan. Entonces, Concentric, el sello, le anima a editar un primer LP doble. O sea, la idea, esto es un lío grande, ¿eh? La idea era editar uno doble. Pero luego, uno dedicado a la mujer, que es este, Diotría 1, que habla todo de mujeres, como puedes ver,
sí, reales, sí, de momento por ahí vamos.
Reales e irreales algunas, y otro al hombre, que es el Diotría 2, pero tampoco sale muy bien parado ni la mujer ni el hombre en ninguno de ellos. El planteamiento es este, pero acabó siendo el disco un alegato contra la sociedad caduca en el caso del primero y a favor de la utopía hippie en el segundo. Bien, entonces al final salen separados porque no hay presupuesto, pero la carpeta ya estaba hecha, con lo cual con una carpeta gatefold, o sea, abierta, sale solo Diotría 1. Y la idea es sacar el segundo, que lo sacaron a los 9 meses o así, para meter en el hueco,
que quedaba. Al abrir el LP.
Eso es. Es una cosa muy rara para esa época. Y luego en el 78 ya es cuando se edita como doble, que es la edición que todos conocemos, ¿no? Y que todos tenemos. El presupuesto se les había ido de las manos y bueno, pues es lo que hay. Entonces, en el primero es OM, la banda de acompañamiento, y en el segundo es música dispersa, porque él de repente se cuelga, oye música dispersa, oye a Sisa, y dice, estos tienen que ser mi banda. Pero claro, el segundo es más flojo, porque música dispersa es lo que eran
sí,
otra historia, caótico, vanguardista, ¿no? Y claro, es más folk, pero es más rarito también. El definitivo, desde luego, es el primero, pero desde luego merece la pena pagar por los dos por tener el primero, está clarísimo, ¿no? Y por eso ya, después de lo de Ian Battiste, pues que son los mismos que Música Dispersa, en realidad, pues se pira a Formentera, y es donde ya se queda viviendo 4 años. Vamos con más canciones. Vamos con el Ars Erótica, que es el tema de Conchita Casas, que se llama, porque la nombra constantemente. Es un personaje que se inventa para criticar la sociedad represiva y patriarcal de la época, y está basada en 2 tías abuelas solteronas que vivían con la familia y que eran absolutamente castradas, ¿no? Y que Pau cuestiona si alguna vez les tocó algún hombre. Uh-huh. Ahí está el Ars Erótica. Thank you.
Pau Riba en su primer álbum, Dioptría, recuperado y reeditado estos días con el complemento, el Dioptría 2, y bueno, con muchas cosas que contar. Se está haciendo eco la prensa, como decimos, tanto diarios estatales como también revistas especializadas, así que algo tiene este Dioptría de Pau Riba, que sirve precisamente para volver a la actualidad casi 50 años después. Estamos escuchando Ars Erótica, que es otra de esas canciones que se inspira en parte de su familia, que le sirve un poquito de leitmotiv en algunos instantes. ¿Qué más podemos contar? Dices que se va a Formentera, pues casi es de los primeros hippies, ¿no?
Cuando... Sí, sí, por supuesto. Él se va a Formentera, ya hace una incursión en el año 70, pero luego ya en el 71 se pira y unos cuantos años. Y allí pues es característico, por ejemplo, porque tuvo a sus dos hijos, que luego formaron Pastora, el grupo Pastora, que no sé si te viene
a la memoria.
Sí,
entrevistados y todos aquí.
Entrevistados y todos aquí, en el que él colaboró con ellos también y todo. Y además, curiosamente, uno de los hijos se llama Caín, o sea, fíjate qué nombre le fue a poner, ¿no? al tío, a su hijo. Y además fue muy, muy inventado.
¿Quién sigue grabando en solitario, además?
Él, ¿no? El Caín.
Caín, sí, sí.
Es muy inventado que tuvo a los dos hijos, se empeñaron él y su pareja de entonces en tenerlos en plan natural absoluto.
En casa, tranquilamente.
En casa, pero no solo en casa, sino por un manual de estos naturistas que no encontraban el libro por ningún lado que les ayudara, al final dieron con uno y ya tuvieron los dos hijos, los tuvieron en plan natural, que me imagino que sería en cuclillas o algo muy, muy... aborigen, vamos, de alguna manera.
Entendido queda.
Sí,
y ¿seguimos escuchando más cosas o
sí,
contamos
más
historias?
Vamos a hablar de los músicos, ya hemos nombrado, pero es que es muy importante, yo creo, el tema de los músicos que les queda. También quedaría el capítulo de la voz, que más todo el mundo que esté descubriendo ahora a Pau Riba dirá, le chirriará un poco la voz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la voz de Pau Riba? Pues que va como un tono más alto o más bajo, yo tanto no entiendo de tonos.
De lo que debiera.
Sí, entonces es un desafine, pero es un desafine al que te acostumbras y que desde luego con una mente abierta, pues de alguna manera se podía definir como protopunk, porque de alguna manera él no le importa en absoluto.
Sale del canon
eso
clásico.
Es, eso es, porque tampoco es desagradable la voz, ni mucho menos, ¿no? Aparte que el catalán queda muy bien en este tipo de,
molt bé,
de
i
música.
Tant.
Sí, sí. Vale, pues eso, ¿él cómo descubre a On? Pues muy sencillo, porque era la banda de María del Mar Bonet, que por cierto versionó un tema de Pau Riba y le hizo famosa a ella, el famoso es fallar, esperar. Y decide que, bueno, que ya tiene la banda heterodoxa que podía dar otra visión, ¿no?, de la canción. Y entonces ya ficha a Om, Jordi Sabatés al teclado, Josep Polo a la batería y Toti Soler, que venía de Picnic con Janet, recién llegado de Londres con su guitarra nueva y un distorsionador nuevo también. Y en el 2, en cambio, pues es música dispersa, sobre todo Sisa y Albert Batiste, el hermano de Jordi Batiste, y es una obra no tan redonda, pero al final Sisa no hace apenas nada, porque es como es, entonces llega al estudio y lo único que le hace es hacer unas palmas o unos coros, pero apenas colabora. Y por cuestiones de tiempo, y pues eso, por la categoría del Diotría 1, pues le estamos dedicando hoy la jungla casi completa. Respecto a la portada, es un espectacular cuadro de Philipp Otto Runge, siglo XVII, parece que es, y es como, y la contra es una majarada de Nazario, que entonces estaba en su momento más, en su culmen, ¿no? Y es a petición de Pau Riba, le hace el guión de lo que tiene que dibujar, y está lleno de esos textos literarios que hemos dicho antes, alegatos contra la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra canción, vamos con la cara bella del disco, del vinilo, es este Ya s'ha mort la besàvia, y es otro estribillo súper ganador, con estrofas oscuras, pero que dejan que dan ganas, que le proporcionan como ganas de que llegue ese estribillo tan emblemático. Aquí está, Pau Riba, más de Diotría.
Yeah.
así es. Esta canción de cierto aspecto fúnebre, ya lo dice el título, Ya se ha muerto la bisabuela. Otra de las canciones que forman parte de las 8, que algunas de larga duración, no las estamos escuchando completas para poder diversificar más la selección. Y en el orden en que se publicó este disco allá por 1970, Dioptria de Pau Riba. ¿Qué más pude encontrar al meu amic, el Fernán?
Bueno, pues ahora ya nos queda solo seguir disfrutando el disco prácticamente. Luego ya contaremos qué fue de Pau Riba los años posteriores. Vamos con la siguiente canción. Está Elena Desengañada. Elena Desengañat, que es...
Elena Desengáñate.
Desengáñate.
Eso es con apostrof, por lo que veo aquí
en la
contraportada.
Ok.
Elena Desengáñate, que vale. Desengañes Elena.
Sí, vale, pues también es un personaje real, la Elena, y tiene la canción dos partes diferenciadas bien claras, la más folk, que hace de estribillo inmortal también, es un gran estribillador, y repetido hasta la saciedad, mientras se van añadiendo elementos a la canción. Otro gran tema.
Ahí está, en ese ambiente tan, tan especial, se va desarrollando ya la parte final de la canción de este Elena Desengáñate, otra de las piezas, de las 8 piezas del Dioptria. Y seguimos prácticamente ya contrarreloj con algún momento más,
supongo
que algo más tenemos que comentar.
Sí, no, lo que hemos dicho antes, que luego en el 71 se pira a Formentera, como decimos, y ejerció el hipismo, vamos, a tope, durante 3 o 4 años, y allí grabó otra gran joyita de Pau Riba, que es el Yo, la Doña y el Gripau, que es un disco folk 100% tocado en la calle y grabado en la calle con los amigos.
Una acústica y poco
eso
más.
Eso es, que es todo iría en la línea de Noia de Porcelana, más o uh-huh. menos, que es la que hemos oído antes. Y en el 74 es cuando vuelve a Barcelona y se pasa al rock, pues un poco como hizo Dylan en su momento, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ya la había descubierto a Dylan en el 66 y lo que hizo fue un álbum súper crudo, que yo me acuerdo que ahí conocí a Pau Riba y ahí le vi en directo en el famoso Enrollamiento de León, que fue la Cochambre de Burgos y luego el Festival del Enrollamiento en León 76, y ahí le vi yo en directo, con ese gran disco de rock ácarata y disonante llamado Electrocizacis Alchemistic Shock. Pero bueno, volvemos a la realidad, a este Diotría que cumple sus 50 años y es reeditado. Y esta Mareta Bufona, la siguiente canción, es un retrato sarcástico a modo de balada sentida de la figura de su madre, de su rol en la familia, siempre conciliadora, perdónale papá al hijo que ya no lo hará más, pero es un rol que dice que ni se lo creía ella y le acusa de haberle mimado demasiado. Al final, si nos llegamos al final, que no creo, hay un llanto espectacular de un niño.
Al momento ya de despedirnos porque se nos echa el tiempo encima. Estamos escuchando Mareta Bufona, que significaría algo así como ama chulinda, guapa mami, una cosa de estas muy cariñosa. Y bueno, que tiene también ese sentido crítico de exceso de mimos que comentábamos antes. Y algo más queda por añadir, pero poco más, ¿no?
No, poco más, que por oír el llanto final de Mareta Bufona, vamos a obviar el último tema, que es el tema Boste, o Boste.
Busté.
Busté, Busté, Busté. Da gusto tus viajes a Vic, sí, desde luego.
Sobre y todo, nada. La ida y vuelta.
Sí, que es una canción infantil prácticamente, muy bonita también, ¿no? Pero que no puede
bueno,
ser todo.
Pues todo no puede ser, pero casi todo, de este Diotría 1 de Pau Riba. Moltes gràcies, Fernando.
És un plaer.
I fins després. Estarem.
Especialment avui, sí.
Hasta luego.
Chao. Mare,
obert els ulls de flors i la boca, nas i orelles per ignorar el crit i el plor. Tu vols sants, roses i estrelles. Et tinc a tocar del dit, però no em veus, no pots sentir-me. Ets feliç, ets molt feliç, i m'ho diu el teu somriure. Mira, t'insultaré, diré tots que ets ben podrida, diré que ets prou innocent, però és clar, no pots sentir-me. Ja crido i no cal cridar, ja es bo que en facis la cara, però no m'escoltaràs perquè no pots escoltar-me. I és que tens els ulls plens de flors i la boca, nas i orelles per ignorar el crit i el plor. Tu vols sants, roses i estrelles. Educació, calla sempre i obeeixes, no dius mai que sí o que no, però bé t'amagues i reses. Mai t'has posat un per què del que has vist o el que veus ara, fas el que sempre s'ha fet i creus per què creia el teu pare. Vas allà on et fan anar, fas de gent i així t'agrades, i se t'han fet els ulls grans i la mirada ensucrada, perquè tens els ulls plens de flors i la boca, nas i orelles per ignorar el crit i el plor. Tu vols sants, roses i estrelles. T'has casat amb un bon Jan que et fou triat amb esmera i has sofert la seva carn. Una llei crec que ho esmenta. Ho has fet sempre amb gran despit, tot i morir-te'n de ganes, perquè ets dona per fer fills i és el destí qui així ho mana. T'has casat al cor glaçat per solucionar la vida. Mai no te n'has adonat, t'estic dient prostituta. Però tens els ulls plens de flors i la boca, nas i orelles. No vius més enllà del nas, amb els peus en la mentida. Si m'haguessis sentit bé, t'hauries girat senyant-te, buscant a per tot qui és aquella de qui jo parlo. Jo només parlo de tu, que si mones a Marc i Brut, n'és el principal culpable tu. Que els fills no saps què parlen, que les negres les veus blanques tu. Que sempre et justifiques en la gran maldat dels altres tu. Que amb rocs de flors als ulls et trobaràs patacada tu. Que et moriràs per sempre l'instant que deixis de viure tu. Tu que no has fet ni desfet, tu que ni Déu ni el diable et podran acusar el que pensar. Perquè tens els ulls plens de flors i la boca, nas i orelles per ignorar el crit i el plor. Tu vols sants, roses i estrelles.